Más cosas. De cara al próximo 31 de marzo, el Día Mundial del Cáncer de Colon, hoy queremos charlar en este Más de Uno con la doctora Eva Martínez de Castro. Es oncóloga y especialista en cáncer de colon del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Por qué es importante dedicarle un Día Mundial al cáncer de colon y cuál es la incidencia?
Bueno, pues yo creo que es importante visibilizar y pues de alguna forma dar a conocer a la población lo que supone, el impacto que supone el cáncer colorrectal y sobre todo en nuestro país, porque bueno, pues en términos de incidencia, como me preguntas, a día de hoy estamos hablando de que es la neoplasia más frecuente que diagnosticamos, cuando incluimos ambos sexos, claro. Y bueno, pues no solo en términos de incidencia está posicionada en un primer lugar y con impacto, sino que también si analizamos los datos de mortalidad, esta neoplasia ocupa el segundo puesto. Por tanto, es importante que, bueno, pues de alguna forma la población conozca el impacto y el importante problema de salud que supone este tipo de neoplasias. De hecho, la Sociedad Española de Oncología, de alguna forma en las cifras que ha dado este año sobre previsión de diagnóstico de cáncer, está hablando de que se diagnosticarán, a grosso modo, unos 400.000 casos de cáncer. 300.000, uh-huh. De los cuales casi 44.000 van a ser cánceres colorrectales. Son muchos, y los programas de prevención aquí son fundamentales.
No sé, doctora, si siempre da síntomas en fases iniciales, puede avanzar en silencio. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas que no deberíamos de ignorar y tener en cuenta?
La verdad es que la mayoría de las neoplasias de entrada, o sea, cuando están en las fases más iniciales, no dan ningún síntoma. De ahí la importancia de esos programas de screening. Pero también es cierto que hay algunos síntomas que nos deben hacer consultar, sobre todo. No quiere decir que todas las personas que tengan estos síntomas van a tener una neoplasia, pero no está de más que si se presenta alguno de los síntomas que os voy a comentar ahora, pues de alguna forma la persona consulte, ya sea con su médico de atención primaria o bien con una especialista, por ejemplo, de digestivo. Hay síntomas como puede ser que, bueno, pues que con la deposición veamos algún pequeño contenido de sangre. Esto es un motivo para consultar. También hay veces, bueno, pues que cambia el ritmo intestinal. Pues las personas que, bueno, pues tienen un ritmo intestinal, no sé, dos deposiciones al día, de repente empiezan a hacer deposición de forma mantenida el tiempo, más allá de un mes, igual cada dos o tres días. Esto también es para consultar. Y lo contrario también, las personas que empiezan con episodios diarreicos que se prolongan en el tiempo en ausencia de un proceso infeccioso, también es un motivo para consultar. Es importante consultar. Pérdidas de peso que no están justificadas por una dieta, esto también es importante. O un dolor abdominal importante que se mantiene en el tiempo, pues también son motivos para consultar. Hay algún otro síntoma, pero yo creo que estos son los fundamentales.
Y si hablamos, doctora, de cribado y de prevención, ¿a partir de qué edad se recomienda participar en los programas de cribado y con qué frecuencia?
Pues a día de hoy en nuestro país están establecidos, y aquí también en el país los que están establecidos, a partir de los 50 años, ¿vale? La periodicidad es cada dos años, es lo que ha demostrado que aporta un beneficio en la reducción de, bueno, en la prevención, en el diagnosticar en las fases más precoces. Y el objetivo del programa es identificar esas lesiones que pueden llegar a degenerar cáncer, es decir, identificamos lesiones premalignas. Y en el acto de la colonoscopia podemos llegar a extirpar esas lesiones y evitar que lleguen a desarrollar cáncer. Esto es importante que lo entienda también la población, porque es una medida preventiva fundamental.
¿En qué consiste exactamente la prueba y qué ocurre si el resultado es positivo?
La prueba en principio es sencilla. Pues a partir de la edad de 50 años van a recibir una invitación por medio de una carta en la que para participar en el programa de screening, que además incluye una especie de, bueno, pues no sé, como un dispositivo o recipiente que incluye un sistema para poder recoger una pequeña muestra de la deposición. Esa muestra, bueno, pues viene en un dispositivo que se cierra y se mete otra vez en un sobre y se deposita. Habitualmente en los centros de salud hay unas zonas habilitadas para depositar esas muestras. Esas muestras se analizan y si se detecta un sangre oculta en esa muestra que se ha enviado, se comunica a la persona que es conveniente realizar una colonoscopia y se le programa una colonoscopia. Y es en esa colonoscopia en la que se va a evaluar si existe alguna lesión que se pueda quitar y evitar que llegue a degenerar a un proceso neoplásico.
Claro, estamos hablando de una prueba muy sencilla, pero todavía hay mucha gente que evita participar en estos programas de cribado. No sé cuál puede ser la razón y qué le podríamos decir a esa persona, a quien todavía no ha tomado parte o duda en hacerlo.
A ver, yo la verdad es que cuando preguntas a que llamamos pacientes con cáncer colorrectal, pues hay algunos que se diagnostican dentro del programa y otros que muchas veces les preguntas que si lo habían hecho la prueba y muchos te dicen que no la han hecho. Y cuando indagas un poco, pues hay muchas versiones. Pues algunos es que me daba miedo a ver si me iba a dar positivo y luego qué hago. O otros te dicen que se les pasó la fecha de caducidad del dispositivo y que no sabían cómo actuar. Que se le dijeron ya lo haré otro día y se les pasó. Bueno, pues yo creo que tienen que entender lo que supone. Yo creo que si ellos entienden que es una medida que consigue prevenir el cáncer y si lo diagnosticamos en fases muy precoces y podemos evitar tratamientos excesivamente agresivos, es lo que tienen que entender, es fundamental. De todas formas, yo aquí, en País Vasco, las tasas de participación son de las más altas de España. Por en general superan el 70%. No todas las comunidades tienen estas tasas de participación, pero evidentemente lo ideal es llegar a tasas de participación por encima del 90%, porque conseguiríamos pues muchísimo más de lo que se consigue a día de hoy. Animar a todos, no es una prueba, no es complejo, es sencillo y la verdad es que previene mucho.
Bueno, a día de hoy vamos a quedarnos también con datos positivos, al margen de lo de la participación en la prueba, porque es verdad que el cáncer, doctora, tiene hoy tasas de supervivencia mucho mayores que hace unos años. ¿Cuáles han sido los avances clave para mejorar el pronóstico de los pacientes?
Pues la verdad es que sí, en los últimos años estamos viviendo un aumento significativo de la supervivencia, incluso de los pacientes que se diagnostican con enfermedades avanzadas. Uno, el cribado. Es una de las medidas que nos ha permitido reducir, o sea, aumentar esa supervivencia y reducir el riesgo de recaída. Dos, las vigilancias exhaustivas de aquellos pacientes que de alguna forma son diagnosticados de cáncer, operados y que, bueno, pues les seguimos a lo largo de los años para evaluar si la enfermedad vuelve a aparecer. Muchas de esas situaciones, igual las recaídas son de formas localizadas que se pueden operar con intención curativa. Y en el campo de la investigación desde el punto de vista de tratamientos, bueno, pues la identificación y la selección, bueno, el identificar los patrones moleculares que de alguna forma nos ayudan a saber cuál es la estrategia terapéutica mejor para tratar a esos pacientes también es fundamental. El desarrollo de nuevos fármacos, cada vez, bueno, pues vamos afinando más en cuanto a los fármacos. En la era de la inmunoterapia también hay un subgrupo pequeño de pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de tratamientos y es fundamental que los oncólogos, bueno, pues podamos disponer de esa evaluación molecular de los tumores para poder disponer de las estrategias terapéuticas más específicas y que sabemos que aportan un mayor beneficio a los pacientes. Y esto es y en los últimos años, bueno, pues eso, la identificación o la nosotros muchas veces cuando hablamos con los pacientes les explicamos que sabemos qué tipo de tumor tienen, pero que sabemos el nombre, pero que nos faltan algunos datos, los apellidos, decimos a veces entre comillas, para decirles que nos faltan algunos datos para tomar la decisión definitiva de cuáles son los mejores tratamientos, y esos mejores tratamientos son tratamientos muy específicos, vamos a decir a la carta, también entre comillas, que son dirigidos específicamente a qué tiene el tumor característico.
Bueno, y más cosas, porque la Sociedad Europea de Oncología Médica ha incorporado el ejercicio físico como tratamiento recomendado en pacientes de cáncer de colon localizado. Bueno, ¿qué beneficios reporta el hacer de ejercicio, doctora?
Pues el ejercicio es fundamental, pero en toda la esfera. Vamos a decir, sabemos desde hace mucho tiempo que en términos de prevención el ejercicio es fundamental, previene el desarrollo de muchas de las neoplasias que diagnosticamos actualmente, cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera. Es fundamental cuando diagnosticamos a los pacientes porque hace más fácil la tolerancia a los tratamientos y en los últimos años además estamos viendo también en diferentes tipos de tumores y concretamente en cáncer colorrectal, lo que se ha visto es que aquellos pacientes que han sido tratados de un cáncer colorrectal están curados, les hemos hecho esa cirugía, les hemos hecho la quimioterapia complementaria y están en vigilancia. Aquellos pacientes que hacen ejercicio físico de forma regular tienen un menor riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer, un menor riesgo de recaída. Y de hecho esto es un poco pues la base por la cual en todas las sociedades recomiendan a día de hoy tanto el ejercicio para prevenir en el contexto de los tratamientos y para reducir el riesgo de recaída. El ejercicio es fundamental.
Por último, para acabar, doctora, ¿qué mensaje podemos darle a alguien que acaba de recibir el diagnóstico?
Bueno, pues yo te diría que quizás que tengan confianza en el equipo que de alguna forma les va a tratar, que les va a acompañar en todo el proceso, y que esto es fundamental, que sabemos que tienen muchas preguntas, que necesitan tiempo para, bueno, pues para recibir toda la información, que nosotros entendemos que necesitan pues esos tiempos, ir progresivamente recibiendo la información, y yo creo que sobre todo eso, confianza, que nos cuenten todo, que si necesitan información más allá de lo que le contamos nosotros y quizás buscan pues en internet, que hoy en día pues muchos pacientes buscan en internet, evidentemente, que busquen páginas oficiales, porque hay veces que hay páginas que igual no son tan recomendables, uh-huh. y que tengamos confianza y que nos cuenten, bueno, pues si están recibiendo otros tratamientos, si han planteado otras opciones, todo, porque bueno, pues eso nos va a hacer también más fácil pues llevar la enfermedad a todos, al médico, al cirujano, a la enfermera que lo maneja en el hospital de día, etcétera, que bueno, pues que hablen con nosotros.
Bueno, pues en este Día Mundial del Cáncer de Colon ha sido un placer charlar con Eva Martínez de Castro, oncóloga y especialista en cáncer de colon del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
Roberto Forcén, más de uno en Onda Cero.